Y continuamos en esta ocasión con un poema de Carmen Matute que, como no, se titula Tengo miedo. Tengo miedo. Qué difícil contarte esta verdad, porque tú no sabes nada sobre su vestimenta leve que se va deslizando por los huesos y se prende como una enredadera amarga en lo más hondo de las raíces de la vida. ¿Qué importa? Todo es tan inútil. Uno está atrapado, encogido como un feto, sin luchar, porque el miedo bestial te ahoga, te aprisiona. No hay sueños ni recuerdos, solo el agua glauca, maligna, que sumerge el cuerpo tembloroso dentro del miedo. Probablemente con la voz de mi querido amigo y compañero de Ondas Paris hubiera quedado más profundo este abismo de miedo que acabamos de contar. Y bueno, y sobre todo pues con su experiencia con la Aldaba del verano que está ahí. Por Dios, que nadie se la pierda. Me está llamando la atención, pero me da igual, porque soy adicta a la Aldaba del verano y a todos los poemas, a los anteriores también. Tengo todos los libros de Paris Joël. Y sin más, vamos ya con el Eneagrama 7, ¿verdad, María?
Pues vamos con el 7, el goloso. El 7 está en la tríada del pensamiento y su pasión es la gula, la fijación, la planificación. El E7 es el Peter Pan del Eneagrama, un goloso que aparentemente siempre está contento. La gula es aquí una pasión compulsiva por el placer.
No es comer solo, ¿no?
No, efectivamente. Es mucho más que eso. El E7 necesita sentirse estimulado y por ahí va su gula. Pero claro, si es tan feliz, ¿para qué va a cambiar? Los siete, como no podía ser de otra manera, dan mucho juego. Aparentan estar muy alegres y positivos, pero como todos los eneatipos, tienen una sombra bien alargada, como el ciprés. Claudio Naranjo titula su libro monográfico sobre los siete como golosos, tramposos, soñadores y charlatanes. Ahí lo dejo.
Nada menos. Caramba.
Ellos tienden a pensar que están de maravilla y que son el resto de eneatipos los que debieran cambiar para parecerse a ellos. Por eso muchas veces queremos identificar al E7 por su espíritu fiestero, pero suele ser más eficiente hacerlo por su tendencia a evitar el dolor. Son realmente fóbicos al dolor. Son optimistas compulsivos. Tienden a evadirse de las emociones que les causan malestar, dirigiendo su conciencia a algo que les haga sentir bien. Por eso no paran quietos, tienen que buscar distracciones constantemente. Hay una afinidad entre los doses y los sietes que les hace que puedan confundirse, sobre todo en las mujeres siete. Ambos tienen una tendencia clara al optimismo, un estar muy hacia afuera, un mostrarse como personas amables. El narcisismo y la seducción campan a sus anchas en ambos eneatipos, con lo cual tienen bastante engrandecida su visión de sí mismos. Desde la seducción, ambos manipulan, pero la del 7 es una manipulación más racional y la del 2 más sentimental.
O sea, la autoestima bien alta, ¿no?
Sí, eso parece.
Parece. Que no es oro todo lo que parece.
Tienden a evitar el compromiso. Lo de estar atados no es para ellos. Tienen una tendencia a estar en el futuro y sustituir la acción por planes o proyectos. Por eso Hichazo al 7 le llamaba ego plan. Son también soñadores y fantasiosos. Podría describirse el carácter del E7 como un urdidor, es decir, alguien que se defiende mediante la inteligencia. La usan para explicar, manipular, para suscitar la admiración de la gente y lograr su amor. Poseen una gran capacidad para convencer a los demás, pues no solo explican, sino que persuaden. Son muy persuasivos. Son charlatanes, hay en ellos una ansia permanente de obtenerlo todo y una necesidad constante de comunicarse verbalmente con la gente. El E7 es un seductor embaucador. El feriante, que acostumbra a pregonar remedios, manifiesta otra tendencia general en los E7, la de adoptar un papel de ayudador y preocuparse por el alivio del dolor en los demás.
Sí, no del propio.
Exactamente. A menudo el E7 es generoso y hospitalario. El tipo de persona que diría, estoy a tu servicio, llámame cuando quieras, ten mi número de teléfono. Esto puede ser tanto una seducción inconsciente como una idea consciente de intercambio. La expectativa oportunista de que, dejando al otro en deuda, puede esperar reciprocidad. Un rasgo fundamental del E7 es la permisividad y la indulgencia, con ellos mismos y con los demás. No hacen mucho caso a la autoridad. Es un carácter rebelde, aunque a veces de manera suave o diplomática. Simplemente ellos hacen caso omiso. No la necesitan. Así, no creen en la limitación de sus propios deseos y se permiten una amplia libertad.
Por eso tampoco se enfrentan, ¿no? A la autoridad.
Si pueden evitarlo, no.
No buscan ese enfrentamiento.
Exactamente, no son desafiantes, ¿no? Uh-huh. Pero pasan de la autoridad, ¿no? Su lema es vive y deja vivir. El E7 no crea problemas e insiste en que todo está bien. Una postura cómoda que desemboca en la evitación del dolor psicológico. Como ejemplos de este eneatipo, pues Claudio Naranjo nos habla de Cristóbal Colón a la vista de su biografía, que sería un E7. También Julio Verne, Groucho Marx, Jim Carrey, Robin Williams, humoristas como Florentino Fernández, José Mota, Chiquito de la Calzada, también el rey Juan Carlos, Mick Jagger o Bob Marley.
Interesantes.
Muy interesantes todos. Vamos con los subtipos entonces. Al E7 conservación se le llama familia. Este es un 7 que ochea un poco, que se va hacia el 8. Es el más duro y frío, el menos soñador y el más práctico. No imagina tanto y hace lo que piensa. Y se caracteriza por una pasión por el deseo y el disfrute de lo material, tanto de objetos como de experiencias. Tienen un espíritu un tanto mafioso, al estilo del Padrino. En su estado más neurótico, estos serían los tramposos. Es el 7 con más tendencia a la exageración y a la corrupción. Son oportunistas y sacan ventaja de casi todo para conseguir lo que se proponen. Suelen camelar al personal. Son muy persuasivos. Y hacer negocios es una de sus pasiones.
Esto en una empresa es interesante ver lo de los eneatipos, ¿eh? Porque hay puestos interesantes, sí, hombre, para estos.
Los E7 siempre van a ser muy buenos comerciales. Claro. Siempre. Son los que son capaces de venderle una nevera a un esquimal. Se le llama familia a este subtipo por su pasión por agruparse con un círculo cerrado de personas con las que intercambia favores y servicios mutuos para sentirse protector y protegido. Este es un gran defensor del grupo al que pertenece. Físicamente suelen ser bastante grandotes y un tanto aparatosos. Como ejemplos de este subtipo, pues tendríamos al enano Tyrion Lannister de Juego de Tronos. También a Oscar Schindler de la película de la lista de Schindler de Steven Spielberg. Y también allá como Casanova. El siguiente sería el E-social, sacrificio. Este es el contrapasional, el que no parece un 7, es más niño bueno. Su sacrificio no tiene que ver con la tendencia masoquista de algunos 9s o 4s. Lo que sacrifica es su propia gula, en favor de la imagen idealizada de sí mismo. Lo que sí tienen estos es una gula de aprobación, de aprecio y reconocimiento por parte de los demás. Este 7 necesita mucho ser visto y admirado, que se aprecien y se reconozcan sus esfuerzos y su sacrificio. Son susceptibles y defensivos, les cuesta aceptar la crítica. Son buenos, simpáticos, agradables y serviciales, aunque siempre en pos de sus propios intereses por el deseo de ser queridos. son también trabajadores y esforzados y suelen tener grandes ideales. Sienten que se tienen que entregar a causas mayores con un gran componente de compromiso social. Como ejemplos de este subtipo tendríamos a San Francisco, que era el, para Claudio Naranjo, el verdadero santo y que ponía él como ejemplo de... San Francisco sería un ejemplo de siete social. Estábamos hablando del siete...
Social.
Sí, del siete social. Perdón, Eli, que...
Sí, no, ibas con el siete
sí,
social.
Sí, es verdad. Pues sí, San Francisco sería el ejemplo, sí, iba bien. Y también el movimiento Nueva Era, ese movimiento en América, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo de este siete social, pues sería Jesús Calleja. Nuestro Jesús
Calleja. Me encanta
Calleja.
Jesús Calleja, ¿cómo no? Sí. Claro que sí, ¿a quién no le gusta?
Nos queda entonces el E7 sexual. A este le llamaríamos sugestionabilidad, porque este sí que sería realmente el Peter Pan. Este es el prototipo de 7, puro aire y autoindulgencia. O sea, con una alergia total al compromiso. Son soñadores que se ilusionan por todo, pero terminan poco. Se mueven bien en el entusiasmo y la creatividad, evitando la vulgar realidad. Se las apañan para seguir siendo un niño grande que se sale con la suya. Siempre hay un lugar más agradable al que ir. Se le llama sugestionabilidad porque es un encantador de serpientes, un gran seductor que consigue que el mundo caiga rendido a sus pies, para así conseguir lo que quiere. Este es un playboy hedonista, alegre y de trato agradable, pero falto de seriedad, eso sí, y desenfadado. La vida normal le resulta muy insatisfactoria, un aburrimiento, y el dolor le asusta. No es solo que busque el placer, sino que hay una desconexión del sentimiento. Y bueno, un ejemplo prototípico de este subtipo sería pues el Don Juan.
¿Don Juan te refieres a...?
A nuestro Don Juan Tenorio.
Al Don Juan Tenorio de... Perfecto. Y ahora el antídoto, por favor.
¿Y el camino de transformación del E7? Pues hay que tener en cuenta que el niño del 7 es en realidad un niño 5, contenido y aislado. Y un 7 siempre estará rodeado de gente, pero en lo profundo lo que le gustaría es poder esconderse y apartarse de la vida. Entonces tiene que conectar con esa parte profunda, porque esa parte le va a dar sosiego si conecta con ella. Cuanto más logre conectar con ella, más capacidad de transformación puede tener. Cuando los siete van entrando en ellos, van dándose cuenta de que cada vez las parafernalias externas les importan menos. Tiene que permitirse conectar con el dolor interno. Eso le va a suponer vivir totalmente cualquier experiencia, sea cual sea. Y cuanto más se lo permita, más va a sentir una alegría real. Y entonces, poco a poco, va a dejar de devorar el mundo. Porque el E7 se ha creado una cárcel, que es esa imagen de persona feliz, siempre positiva, que no es auténtica. Él mismo se rechaza si no la da. Y para transformarse tendrá que deshacerla, para tener acceso a la alegría verdadera. La energía que compensa la gula es la sobriedad. Es una energía moderada. Se trata de no caer en excesos. No tomar ni más ni menos de lo que uno necesita. Es la alegría sobria, la verdadera, no la euforia. La alegría verdadera es aquella en la que podemos estar a pesar de las dificultades. ¿Y qué necesita hacer para esto el E7? Pues meditar, estar consigo mismo para que pueda emerger toda la negatividad, que está ahí, pero en el fondo. Desarrollar la paciencia, darnos cuenta de que nuestro viaje interior es en realidad lo importante y tenemos que hacerlo pasito a pasito, estación a estación, sin impaciencia, porque el goloso tiene tanta energía que no vive nada a su ritmo. Su cabeza se va siempre al futuro y esto le impide vivir el momento. Y se va a dar cuenta de que esa felicidad que ha estado buscando es vivir el momento, sea cual sea, ralentizar la vida, ir saboreándolo todo.
Brillante exposición, María, y muy didáctica.
Muchas
creo
gracias,
que
Nelly.
Nuestros oyentes tienen que estar entusiasmados con lo bien que explicas, como buena docente que has sido y eres, ¿no? Bueno, pues ahora nos queda ir acabando el programa con un cuento zen, como siempre. No siempre es zen, a veces es de otro tipo, pero siempre con una enseñanza, ¿no? Entonces vamos a empezar con él y sobre todo recalcar que el miedo hay que abrazarlo, ¿verdad, María?
Totalmente, ya lo hemos visto, ¿no?
Ir al encuentro del miedo, ir al encuentro del dolor, estar con él y no hacer nada. Respirar hondo y estar presente, nada más. Esa es la clave, ¿eh?
Esa es la clave.
Pues con esta clave ya comenzamos ese cuento que ya dije es un cuento zen sobre el miedo. Un samurái, feroz guerrero, pescaba apaciblemente a la orilla de un río. Pescó un pez y se disponía a cocinarlo cuando el gato, oculto bajo una manta, dio un salto y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su sable y de un golpe partió el gato en dos. Este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no le dejaba vivir en paz. Al entrar en casa, el susurro del viento en los árboles murmuraba «miau». Las personas con las que se cruzaba parecían decirle «miau». La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaba, sus amigos maullaban sin cesar. De noche, no soñaba más que «miau». De día, cada sonido, cada pensamiento o acto de su vida se transformaba en miau. Él mismo se había convertido en un maullido. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión le perseguía, le torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acabar con los maullidos, fue al templo a pedir consejo a un viejo maestro zen. «Por favor, te lo suplico, ayúdame, libérame». El maestro le respondió: «Eres un guerrero. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los miaus, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte la harakiri aquí y ahora». Y añadió: «Sin embargo, soy monje y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos». El samurái accedió y, a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus rodillas, tomó su puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él, de pie, el maestro blandía su sable. «Ha llegado el momento», le dijo. «¡Empieza!». Lentamente el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen y entonces el maestro le preguntó: «¿Oyes ahora los maullidos?». «Oh, no, ahora no». «Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras». Dice el maestro: «En realidad, todos somos muy parecidos a ese samurái, ansiosos y atormentados, miedosos y quejicas. La menor cosa nos espanta, los problemas que nos preocupan no tienen la importancia que les otorgamos. Son parecidos al miau de la historia. Ante la muerte, ¿qué cosa hay que importe?». Graciñas pola túa compaña, voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu. Chama ao 981-631078.
Deixa o teu mensaxe a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.